Fernández visita La Rioja. La presidenta viajará hoy a la ciudad de Olta para entregar asistencia financiera a 2.000 pequeños productores afectados por la sequía. De regreso a Buenos Aires, encabezará la inauguración de obras en el Hospital Posadas de Aedo por un monto de 176 millones de pesos. Diego Maradona confirmó el equipo para hoy. Maxi Rodríguez será el reemplazante de Juan Sebastián Verón. Si Argentina hoy le gana a Corea del Sur y empatan Nigeria y Grecia, la selección nacional se clasificará para la segunda ronda del Mundial Sudáfrica 2010. Hora 05 minutos en todo el país. Temperatura en Buenos Aires 11 grados, humedad 76%, cielo algo nublado. En el Calafate, cielo nublado, temperatura 5 grados, 3 décimas, bajo cero.
Argentina está informada por la radio pública. La tercera estrella en el pecho está en marcha. Ya pasó Nigeria y ahora se va la segunda. Jueves 17, a partir de las 8, Argentina-Corea en Johannesburgo. En directo para todo el país, viví Sudáfrica 2010 por la radio que tiene los mismos colores que vos. Nacional es Mundial.
Radio Nacional Argentina presenta
La Venganza Será Terrible. Si el siguiente programa va a ser escuchado por personas que tienen apagado el receptor, se ruega no atenderlas cuando vengan a pedir explicaciones. Radio Nacional se encoge de hombros.
La venganza será terrible.
Un ciclo de convicciones firmes, pero sensible a las amenazas. Con Alejandro Dolina, el que se cree el único y no es ni siquiera uno de ellos. Patricio Barton, el que no necesita agacharse cuando vienen los indios. Gabriel Schultz, un periodista serio como perro en bote. Jorge Dorio, un atleta capaz de recitar la ley de medios en 1:33 2/5. Y un equipo de zombies que le apuntan al cura y le pegan al campanario.
La venganza será terrible.
El programa preferido por los sabios, por las mentes brillantes, pero también por los niños y los funcionarios de cultura. Cantores de boliche, Ale Dolina, Manuel Moreira y Martín Dolina. Producción, Maica Iglesias, Florencia Martori y Marina Getino.
La venganza será terrible.
Un espacio de pensamiento donde hace fuerza el más cobarde y se manca el más valiente. Y ya llegan, con la melena revuelta, la corbata floja y suelta, y el bombachón al revés, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Aquí estamos en el auditorio de Radio Nacional, Maipú 555. Vamos a saludar velozmente a Patricio Barton.
Hola amigos, buenas noches.
Esta noche está con nosotros Gabriel Schultz.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Listo, cumpla con la burocracia, Barton, de anunciar que mañana vamos a estar en La Plata.
Exactamente, en el Teatro Coliseo Podestá, que es nuestra sede fija allí en esa ciudad. A la medianoche, como siempre, con entrada libre y gratuita. Así que los esperamos a todos.
En cuanto a Cabernet, ¿cuándo canta?
Cabernet va a estar en este auditorio.
Acá mismo, donde está sentado usted.
La semana que viene, pero no tengo fecha.
El miércoles, seguramente.
Sí, en general son los miércoles, pero...
Los miércoles hay acá siempre un recital. El otro día estuvo Omar Moreno Palacios. Hoy creo que iba a estar, no me acuerdo.
¿Y a qué hora es lo de Cabernet?
Pero no lo sé, o sea, no sé nada de eso.
Pero vamos a dar en días sucesivos.
Sí. Claro que sí,
los
toda
datos,
clase de información.
Toda clase de información. La entrada es gratuita. Así que bueno, van a estar todos invitados. Va a estar
creo que es a las 7 u 8 de la noche.
En general sí es a esa hora.
Bueno.
Y mañana, en este auditorio, a las 8:30 de la mañana, se va a pasar el partido de Argentina en pantalla gigante.
¿Y dónde está la pantalla gigante?
Porque... Ahí.
Ajá. O sea, la pared.
No, creo que cuelgan algo ahí, claro, algo sí, así sí, es. Sí.
Una sábana.
Bueno, qué fantástico, ¿eh?
Así que nos podemos quedar, le
sí,
diría.
Yo me voy a quedar a dormir acá. Yo, primero para dormir abajo el piano.
7:30 hay que venir porque las localidades son limitadas.
Sí, sí, claro.
No se puede traer bubucela.
Bueno. Bien, Barton, ¿qué otra cosa hay que informar? Nada, me imagino.
A ver, dijimos lo de La Plata, sí, lo hemos dicho. Creo que tenemos todo dicho. No tenemos mayores novedades. ¿Usted tiene algo para anunciar?
No,
rimbombante.
No, nada, realmente no, no. Vamos rápidamente entonces a su, digamos, su sector personal, que es aquel en donde se abordan temas que nos van a sacar de la angustia.
Mire, oye, me...
Por favor, no empiece con el Mundial.
No, tiene que ver con el Mundial. Hoy me he enfrentado nuevamente a la burocracia del saludo, lo vamos a denominar así.
Ajá.
Estuve en un lugar en el que tuve que permanecer muchas horas.
¿Cuántas?
4 o 5 horas. Para
¿qué
mí
lugar?
Mucho.
¿Qué lugar? No oculte.
Eso
porque acá
trabajo.
Hay muchas personas que están
trabajo,
sospechando
sí,
de nosotros.
Pero 4 horas es ya trabajo. O sea, si lo hace esperar 4 horas, le tiene pago un sueldo.
No me hicieron esperar 4 horas. Estuve en un lugar de trabajo.
Ah, correcto.
Entrando y saliendo una grabación, una productora, vamos a decirlo así. Un lugar de oficinas donde trabaja otra gente. Y en donde, por seguridad, hay que tocar timbre porque le abren una chicharra. ¿Sí?
No, estoy tocando el timbre.
Hay una doble puerta de 2 rejas, digo que con una cámara de seguridad, con... Pero en estos lugares se entra y se sale permanentemente. Y hay
¿para
un
qué?
Señor...
No, es importante que nos explique.
Claro,
para
¿cómo
qué
va a entrar
ahí
y salir permanentemente habiendo tantas medidas de seguridad?
¿Para qué
si
salió?
Va a entrar, entre y si va a salir y sale y déjese probar.
No, tenía que ir a comprar una cosa.
¿Cómo eso que entran a Pharmacity, entran y salen para ver cómo se abre la puerta? Y se gastan en puertas de Pharmacity más o menos la mitad de la energía eléctrica del país.
No, si uno tiene que ir a buscar algo, por ejemplo, al auto, después ir a...
¿Pero para qué va a tener que ir a buscar al auto? ¿Por qué no...?
Aunque ojo a comprar...
Hay todas las cosas.
Un refrigerio.
¿Un qué?
Un refrigerio.
Bueno, ¿qué le pasó?
Y el tema es que uno ya saludó cuando llegó por primera vez.
Claro. Sí, bueno,
ahora,
día.
Después, cada vez que yo volví a entrar, sí, el señor me decía...
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes.
Sí, sí.
¿Qué tal? Buenas
¿qué
tardes.
Tal,
y así, por cada escritorio, es un lugar con muchos escritorios y divisiones.
Buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Y tenía que ir hasta el fondo, y entonces otra vez.
Buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Y después para volver.
Buenas tardes.
Chao,
sí, buenas
mañana.
Tardes. Y así estuve en estas 4 o 5 horas, todo el tiempo, creo que lo que más hice fue saludar en esta jornada de trabajo.
A mí me parece bien después de todo, porque hay muchos lugares donde no te saludan ni por casualidad.
Esto también es cierto.
Si quiere, le nombre a alguno, pero no quiero.
No te falta.
Pero hay lugares donde nadie saluda.
Es verdad. Es como que saludar no está de moda.
No, es que es como... Algunos piensan que es aceptar una posición secundaria al saludar. Es decir, solo saluda como en el ejército, el que está por debajo. Se saluda al superior. Entonces, hay gente que está continuamente fijándose a ver el escalafón del universo, a ver en qué lugar está. Y eso lo desespera. Entonces, saludar es una muestra de inferioridad.
Claro. ¿Es preferible decir, dormimos juntos?
Claro.
¿O esperando que el otro lo salude a uno?
Claro.
Ah, mire usted. Y entonces, ahora, si el otro tampoco lo saluda, en el mismo ejercicio quizá, quizás pasa toda una jornada sin saludo, donde sí, todos se sienten en un escalafón superior.
Sí, sí. De todos modos es un poco molesto esto de estar entre saludadores perpetuos.
Sí, sobre todo cuando después, como el saludo se va desvaneciendo, después uno se cruza en un pasito y dicen, capo, maestro.
Por ahí le preguntó en algún momento, ¿a dónde va y viene tantas veces?
Claro. No, todo el mundo va y viene.
Que aquí lo extraño no es que lo salude muchas veces. Lo extraño es que usted entre y salga muchas veces. Imagínese que usted lo van a visitar, lo va a visitar un pariente, empieza a entrar y salir. Eso es muy raro. Tan raro como que usted lo saludara cada vez que el tipo vuelve.
No, pero es un lugar, primero yo soy movedizo.
No, pero lo que usted...
Y después hay un lugar, está la cocina en el fondo de este lugar.
¿Qué tal?
Buenas tardes. Buenas tardes.
Otra vez va a la cocina.
Después, hay un estudio de grabación adelante. De
hola, adelante.
¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal?
Está esta recepción ahí en el hall.
Buenas tardes.
Buenas tardes. Hola.
¿Cédula?
Y después, no me hablé de cédula, que no la tengo, la verdad.
Ah, upa.
Todavía no tengo todos los documentos, ya conté que los he perdido.
Bien.
Y después, escritorio por escritorio, también uno va saludando.
Entonces, ¿usted, por ejemplo, cuando sube al colectivo, saluda?
Y así, al cuerpo, a veces sí.
¿Y a la gente que está?
No, uno por uno, no.
Uno por uno.
No, yo soy un poco exagerado, entonces.
¿Usted saluda todo saludo el pasaje?
A todo, salvo que esté muy lleno. Entonces,
ay, general,
grito, dijo, muchachos, está muy lleno, ¿eh? Así que, un saludo general, ¿qué tal? Y yo estoy esperando un murmullo que conteste y nadie dice nada.
Yo el saludo más extraño lo recibí en un baño público.
Mm. Ah, ¿se está seguro que lo saludaba? Sí. Buenas tardes, ¿cómo le va? Mucho gusto.
No, un saludo
general. Venga, hermano.
¿Usted estaba en un mingitorio o adentro de un cuartito cuando lo saludaron?
No, yo estaba acomodando mi cabellera.
Ah, me asusté.
Sí. Y entonces entró...
¿Acomodando su cabellera cuánto tiempo le...
Bueno, ya, un ratito nomás. Sí. No creas, lleva más tiempo acomodar esto que teniendo más. Pero entró una persona y dijo, hola, buenas tardes.
Está muy bien, claro. Está muy bien.
Sí, me pareció de un gesto de cortesía. Ahora, no empezaron a responder
todo. Adentro de los retretes se oían las respuestas. Buenas tardes. ¿Qué tal? Tiempo loco, ¿eh?
Con la reverberancia de los baños,
sí,
¿no?
Claro. Buenas tardes, si no llueve, esas cosas que dice la
Sin
gente.
Sin embargo, hay lugares donde uno saluda irremediablemente. Por ejemplo, en un ascensor.
¿A usted saluda en el ascensor?
Sí, y soy saludado también.
Ah, sí, ¿qué
aunque
tal?
Sea un edificio de esos 100 pisos.
Ah, sí.
Sube gente.
Y cuando hay esos ascensores enormes de las grandes tiendas, que hay 70 personas.
Buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Qué bien. Deseaba?
Buenas tardes.
Cuarto.
Ah, uno, dos, tres. Disculpe, hoy es mi primer día de ascensor.
¿No le pasa que a veces uno pasa por maleducado?
Sí, muchas veces, yo sí.
Pero por tragarse el saludo. A mí me pasa de saludar para adentro y después percibo que...
Que era muy despacito.
Claro, no lo dije. Entonces...
Sarasa, le dice usted.
O sea, yo me lo escuché, pero no lo espeté.
Sí, hay que gritar fuerte.
Entonces el otro dice, qué maleducado, este no me saludó. ¿No?
El asunto es cuando, por ahí, no es seguro que te estén saludando a vos.
Ah, sí.
Mm. Te miran de una cierta distancia y te dicen buenas tardes y... ¿Qué sabes a quién están saludando? A mí me pasó famosamente en un bar que había y resulta que una niña se levantó de una mesa y avanzó hacia mí muy sonriente. Y yo dije, bueno, me voy a levantar a saludar. ¡Oh! Y pasó de largo y saludó al de atrás. Y yo tuve que ir al baño.
Bueno, y no hace mucho, en un restaurante de aquella esquina, a usted le pasó que hizo un ademán exagerado. ¿No se acuerda? Un ademán exagerado con las manos que lo empezaron a saludar de otra mesa creyendo que saludaba.
Sí, sí, es verdad. Es verdad. No, algo así, un gesto. Un gesto, así viene el tipo y de otra mesa sonrieron y hicieron así. extraordinario.
Que ahora, lo que usted hizo, Barton, en aquel lugar donde estuvo, y esto de entrar, sí, y salir, es típico del electricista y o plomero en una casa.
Siempre tiene
que ir al auto a buscar algo.
Sí, hoy vino el gasista.
Ahí tiene.
A mi casa. Y también se fue, misteriosamente se fue. Siempre y al rato volvió.
Claro.
Porque fue a comprar un codo.
Y bueno, qué sé yo. Pero ¿por qué no se lo trajo el codo?
Y porque no sabía que te tenía una pared doblada.
Respuestas para todo.
No, señor. El tipo tiene que ir ya con todas las posibilidades. Imagínense que el médico lo va a operar y dice, bueno, espere que voy a buscar
un momentito, enseguida vengo. Y al rato toca el timbre. Sí. Ah, que porque a mí me operan en mi casa. Yo me hago operar.
¿Cómo en la de casa? ¿Cómo lo operan en su casa?
Porque hay cerca de mi casa un cirujano a domicilio.
Qué raro.
Y basta, qué tanta internación y tanto.
Sí, lo mismo. Su casa
a mi cuñada la operó del
apéndice. ¿El apéndice?
Sí. En casa directamente.
Pero y la asepsia del lugar y todo.
Echó un poco de té ahí. Y adiós mi plata, qué tanto. Me dijo mientras echaba Flea.
¿Flea?
Sí. Usted no sabe cómo te roban.
¿Qué tiene que ver?
Al mismo tiempo me trataba de usted y de Che.
Pero ¿cómo? ¿Qué tiene que ver cómo te roban con una operación?
No, cómo te roban en los hospitales. Te cobran, dice, un potosí por cualquier pavada. Y yo, dice, con este mismo bisturí, hoy ya operé a cuatro, dice.
Y por dijo,
se lo limpió en la parte de atrás del vaquero y empezó a operar.
Pero tipo, señor,
en otro
eso
orden
peligroso
de cosas, ¿no? Ah, al operado, por ejemplo, sí, usted es cirujano, está operando,
sí,
¿no?
Sí.
O está por operar. Se lo traen, sí, al operado ya dormido.
Sí.
¿Usted que lo saluda?
Y creo que no.
Lo mejor es sacudirlo un poco para despertarlo,
no,
lo saluda y después lo opera. ¿Cómo va un tipo a meterse en las entrañas de un tipo sin siquiera pedir permiso?
Sí, la verdad es que tiene razón.
Yo si operara especialmente ciertas regiones del cuerpo, que por ejemplo el estómago, que hay que meterse muy dentro,
sí,
muy adentro, yo digo permiso. Al abrirlo, yo conocí un cirujano que decía, con permiso. Y empezaba a operar.
Pero igual el tipo no se entera, le digo. Si
no
tiene...
importa, pero es uno.
¿Pero usted qué cirujano?
Con permiso, decía siempre. Cada vez que iba...
Pero no esperaba operar la respuesta.
A operar, sí, sí, o a operar o lo que sea. Estoy pensando en otra situación.
¿Qué solemne usted
era un señor muy solemne, sí, sí.
Ahora, usted que es cirujano y...
Buenas tardes.
Buenas tardes. ¿En qué caso se da anestesia total y en qué caso es anestesia local?
En todos los casos se da anestesia total.
No, señor.
En todos los casos, señor. ¿Para qué vamos a andar
doctor,
con gente despierta que te empieza a dar conversación?
Pero, señor...
Yo creo que debe darse anestesia incluso en las peluquerías.
¿Pero cómo en las peluquerías?
Llega el tipo y de momento viene el anestesista, te duerme y viene el peluquero y te corta tranquilo.
Pero y se le cae la cabeza y...
No, señor,
y el peluquero le está levantando todo el tiempo.
El cuello, señor, ¿cómo se ve la cabeza?
Bueno, pero cae la cabeza le queda como flácida colgando.
O sea, total en todos los casos. Y yo hago doble anestesia, generalmente calculo el doble de la duración de la operación para que el tipo no se me despierte en el medio, imagínese. Tipo, se despierta, empieza los gritos. ¡Eh! ¿Qué me están haciendo? ¿Ve cómo es la gente cuando despierta en medio de una operación?
Sí, pero discúlpeme, es peligroso porque
claro,
la anestesia...
es peligroso despertar en medio de una operación.
No, es peligroso abusar de la anestesia, sí.
Ah, no, yo le doy para que tenga.
Usted no puede...
Uno lo tuve un mes durmiendo porque se me fue la mano.
Sí.
Sí. Ya cuando se levantó, ya había hecho el posoperatorio, todo.
Bueno, pero ni se dio
había
cuenta.
Había cicatrizado, se levantó y se fue.
Señor, eso es mala praxis en medicina, ¿usted sabe?
No.
Ah, bueno, le informo, porque en principio si usted es cirujano tiene que tener un anestesista, aparte eso es otra
sí,
profesión.
¿Quién le dijo que no tengo? Tengo a mi cuñado, que es el que usa el inflador, ¿vio? El que,
uh-huh. Ah.
El que le va dando, le digo, metele, Marcelo se llama.
¿Cómo metele?
Metele un poco más.
¿Y qué? Y
dale
qué...
medio litro más, le digo.
¿El tubo la anestesia, vio?
¿En tubo?
Sí.
Ahora dígame, ¿y su especialidad cuál es? Porque...
Mi especialidad, operaciones.
Sí, pero que...
El cirujano, señor, ¿cuál va a ser la especialidad?
Operaciones en general. Usted llega, me dice, doctor, me quiero operar de esto, estoy pensando en operarme del apéndice, porque me gustaría mucho, siempre tuve ese sueño.
¿Cómo es el sueño? Eso no...
Bien,
no.
Acuéstese, listo.
Pero no, eso no es como un auto...
32...
No, espere, ¿qué 32? Sí, espere porque yo tengo dudas antes de operarme, antes de intervenir.
¿Qué se quiere operar, señor? Buenas tardes.
Yo me tengo que hacer una intervención.
¿De qué?
De que la provincia de Córdoba.
No, señor, Creo que mi problema es de faringe.
¿De qué?
De faringe.
Ajá. ¿Dónde vendría a quedar la faringe? Disculpe. Yo soy cirujano, pero todas estas cosas así de los lugares del cuerpo me hago una confusión.
¿Pero cómo confusión? Usted no sabe.
Para los libros no me acuerdo.
Para que agarro la Filcar.
¿Pero de qué Filcar, señor? Es el ABC de la medicina.
En el medio, abajo del cogote. Ajá. Abrile ahí.
Mirá vos.
Sí, no, ¿qué abrile? Abrile, no, espere un poquito.
¿Qué?
Acuéntese,
¿qué?
Señor, haga las fácil.
No, pero espere.
No tenemos todo. Mire que hay gente, mire la cola que hay ahí.
Sí. Es raro, la cola para operarse es raro. Escúcheme, yo quiero saber.
Sí.
Y paso a paso cómo es la operación, ¿entiende? Porque
le abrimos la faringe, le sacamos lo que ande mal y la cerramos. Uh-huh.
Repuesto original todo, ¿eh?
¿Cómo? Pero esto no es como un auto, que es mecánica general.
Es como un auto,
el ser humano más o menos es como lo mismo, señor. Yo lo respeto a usted porque el auto no habla. Pero
y dígame, voy a tener que
sí.
Si no le hice ninguna pregunta.
No importa, pero sí. ¿Qué me iba a preguntar? Por curiosidad nomás.
¿Se iba a tener que estar internado en algún otro lugar?
No, señor. Acá terminamos la operación y a las 3 horas lo sacamos afuera.
Sí, entregan el día.
O se va por sus propios medios o lo sacamos nosotros.
Sí, entregan el día, señor.
¿Pero cómo entregan el día? Si yo no estoy en condiciones, mire que yo...
Sí, viene su pariente y se lo lleva. ¿No, no tiene un pariente con camioneta?
¿Pero qué camioneta?
Bueno, viene su pariente.
No soy tan grande para
ponérmela. Lléveselo, cárguelo, llévelo a su casa, téngalo 2 o 3 días ahí... oreándose y después sí. Levántelo.
Igual tiene garantía de 72 horas.
¿Pero cómo garantía de 72 horas? Señor, esto no es con garantía una operación. Nunca.
¿Pero
escuché.
Qué quiere? ¿Qué vino a preguntar para qué? Aceptar nada.
Si no, yo vengo a
40.
No, espere un poquito. Señor, ¿cómo
si
40?
Sigue hablando de que hay 71 horas garantía, pues esta hora ya se cuenta.
Bueno, ¿dónde es el quirófano?
Ahí donde está sentado usted.
¿Aquí mismo va a ser?
Este es el quirófano, efectivamente.
Ah, pero me habían hablado que no, que era como algo más blanco, con mucha luz. Acá casi no se ve.
Le parece que hay poca luz, mire toda la luz que hay. Además yo, cualquier cosa, tengo una linterna.
¿Y blanco, señor? ¿Qué necesidad hay de vestirse de blanco? ¿Para qué?
Y no sé, yo veo en las películas que los médicos se están vestidos de blanco.
No, de verde.
Claro.
No, de verde somos médicos.
¿Y usted no usa barbijo?
Sí, mire. Me lo hice yo mismo con el bisturí.
No, señor, me refiero a barbijo.
Me hice espantar una mosca y me hice un feite.
Me refiero al barbijo de tela.
No, señor, no usamos. Estamos así, nos conocemos. ¿Cuántos es que nos conocemos, Marcelo?
25 años.
25 años, va a andar con barbijo.
Sí, pero digo por las infecciones, no es que las bacterias van y vienen, los virus.
¿Qué le dije? No escuchó recién cuando le decía que chamoflí.
Sí, pero...
En todas partes chamoflí o de tela o que sea. O a caroína.
¿Caroína?
Caroína, efectivamente.
Ah, sí, bueno. Bueno, ¿me va a hacer el examen prequirúrgico?
Sí.
Sí.
Describa un ángulo obtuso.
¿Qué tiene que ver eso,
un
señor?
Un examen prequirúrgico, señor. Números primos.
¿Pero qué números primos? Yo vengo a operarme de la faringe.
Bueno.
Entonces, si quería un examen, se lo estamos
no,
haciendo.
No, digo, unas placas, se me tiene que hacer placa radiológica, electrocardiograma, creo que se hace.
El ojo clínico que tenemos nosotros, ¿no es cierto, Marcelo?
25 años,
que nosotros lo vemos, ya lo vemos venir por el pasillo y dijimos, este es un gil, ¿no es cierto?
Pero si yo estoy mal de la laringe, señor.
Faringe.
Faringe, ¿no?
Ah, de la faringe,
ay,
sí.
Ay, justo ahora me lo dice, yo ya le estaba por cortar.
Es la laringe o la faringe, señor. Vamos por
y
la...
Y ahora me confunde.
No es lo mismo la laringe que la faringe.
Bueno, escúcheme.
Y si ahora me confunde.
Bueno, le hacemos las dos.
Le hacemos laringe y faringe. Ahora, ¿qué diferencia hay entre laringe y faringe?
No sé, cuando abrimos vemos.
Claro.
No, ¿cómo cuando abrimos vemos?
¿No traes ese dibujo que tenemos? Dice, el cuerpo humano.
Sí.
Está todo el tipo despellejado ahí.
Ahí te fijas.
Sí, y ahí está toda una rayita. Cuando nosotros dudamos, vamos a ese mapa que tenemos.
¿Pero qué mapa? Se
no es como un GPS para nosotros.
Claro.
¿Comprende?
Está el tipo grande así, sin la piel.
Sí, lo tengo
tiene
visto.
Tiene un montón de rayitas que señalan las distintas partes del cuerpo. Corazón, dice, señala el corazón.
Sí, pero si usted no sabe dónde está el corazón a esta altura del partido.
Para eso está el mapa.
Para eso está el mapa. Si usted se olvida, no es que no lo sepa. Se olvida, un día viene y dice, corazón, va. Rodilla, dice, señala rodilla.
Pero, por favor, señor, se supone que alguien que estudió en la universidad como ustedes, que hizo toda una carrera.
Sí, señor, dice, contador.
Todo esto tendría que...
Sí,
contaduría.
Me recibí, ¿crees que el título también?
No, medicina, me dijo usted cirujano.
Soy cirujano, efectivamente. ¿Se va a operar o no? Entre paréntesis.
Y mire, a mí me dijeron que esto no tiene solución, que me tengo que operar sí o sí.
No tiene solución, no. Por eso, ¿y para qué se opera si no tiene solución?
No, de que...
De gusto nomás.
Que me tengo que operar y que eso sería la solución.
Pero sí, señor, me parece que te viene a jorobar, ¿eh?
Sí, escúcheme, ¿pase a operar o no? Porque acá el problema es este.
Sí, pero tengo, la verdad...
Tiene, ahí atrás, mire la gente que hay, mire la cola.
Sí, ya, me parece extraño tanta gente para esperar operarse.
Y porque acá no hay mucha enfermedad hoy en día.
Sí, bueno, lo que sea, pero... ¿Sabe qué? Yo tengo un poco de miedo al cuchillo.
Ah, yo también.
Eso no. ¿Cómo opera? Yo también, usted sí, no es cirujano.
Eso tiene que ir a la comisaría, que es la otra cuadra.
No, digo miedo a la operación, señor.
También, señor, ¿sabe con qué miedo opera? Claro. Y sin embargo le salen bien, alguna.
Yo me siento muy nervioso, ¿eh? Tengo miedo escénico.
Sí.
A veces la dejo por la mitad y digo, no, lamentablemente, le digo al tipo, ¿no? Por razón de fuerza mayor, esta operación ha sido suspendida.
Sí.
O como dicen en algunas computadoras, no es posible esta operación. Exacto. Operación imposible, le digo y lo tiro a la calle.
¿Pero cómo? ¿Y así abierto?
Y sí, ¿qué quiere? Yo no puedo seguir. Cuando me agarra una cosa así que me pongo... ¿No es cierto, Marcelo?
Sí, no, no. Sí. Cuando el Cristian le agarra eso, se tara.
Bueno, sí, pero...
No me pasa mucho, ¿eh? Una vez por semana, dos.
Bueno, pero es una barbaridad, señor. Ustedes tienen que quitar el título, discúlpeme.
¿Qué título?
¿Qué título si no tengo?
¿Y cómo? ¿No me dijo que es cirujano, que...?
No, contador, le dijimos. Pero él es el que tiene el título de contador. Yo no me he recibido.
No, a mí no me sirve el contador.
Nunca me quise recibir. Ah, no, porque dije... Yo la sabiduría la tengo porque sí. No porque para obtener un título, una chapa. Yo soy de esa clase de personas.
¿Pero
¿no?
qué chapa? Y tienes que
no
saber
importa,
aprender.
No importa, pero veo que hay esa clase de personas que dicen que ellos no quieren tener nada oficial, no quieren aprender nada porque ellos, etcétera, etcétera. Bueno, yo soy peor todavía.
Bueno, pero entonces no puede operar, señor.
Sí, puedo operar porque es una sabiduría interior la que tengo.
Por supuesto.
¿No es cierto, Marcelo?
Nosotros con el Cristian empezamos estudiando medicina.
Sí.
Pero cambia la concesión del bufé. Entonces sí. Empieza el concesionario bufé se muda a ciencias económicas. Y a nosotros nos gustaba cómo cocinaba claro. El tipo.
Y siguieron, cambiaron de carrera por el buffet.
Sí, ¿por qué otra cosa?
Lo más importante que hay en la facultad es el buffet, señor. Claro. Donde
no,
más
sí, pero siempre me quedó eso de la medicina, ¿no es cierto, Marcelo?
Nos quedó a la espina.
Claro, y entonces operábamos, qué sé yo, lumbrices, cosas. Empezamos con pequeños animales.
Hicimos la disección del sapo.
Sí, sí.
Nos salió bien. El sapo sí, simple, pero le abrimos la panza y seguía latiendo.
No tenemos por qué contarle todo a este señor. Imagínate si tuviéramos que contarle nuestra vida a todo lo que se operan aquí.
No, no,
¿sí?
Pero,
¿qué es lo que hacemos? Porque yo mientras lo opero, te cuento mi vida en otro sentido. Mire, usted no sabe lo que era para mí aquella mujer. Digo, y me paro, no dejo de operar. Y le pongo el codo arriba a la panza al tipo. Aquella mujer, porque yo no puedo operar y hablar al mismo tiempo.
Uy, pero no me digas.
Como los tallistas que se dan vuelta para contar. Digo, aquella mujer fue muy importante para mí, ¿me entiendes? Y el tipo con los ojos.
Pero el tipo
con los ojos para arriba.
Pero esta operación se va a demorar.
¿Qué va a hacer? Digo, me quedo así. Igual, a ver, ¿cómo era esto? Ah, le digo más y le sigo contando.
Pero no, señor, se puede distraer de algo que tiene que
ver. Por eso le doy mucha anestesia. Como soy de conversar yo, ¿interpreta?
Sí, pero lo interpreto, sí, pero a mí no me interesa charlar con usted mientras me operan ni
no,
nada.
Usted, no, escuche nada más.
No, pero ni siquiera escuchar, señor. Yo
bueno,
usted
no,
usted
no colabora. Un paciente que no colabora...
No lo queremos.
No lo queremos. El problema nos puede poner un compromiso.
¿Pero qué compromiso?
Abra la boca, le decimos. Usted la cierra y ya empezamos mal.
No, señor.
Deme que le voy a dar una inyección, le digo.
Sí,
y usted se encierra en el cuarto de baño.
No, señor, yo me la dejo dar, pero por alguien...
Ah, ¿qué te dijo cuando venía por el pasillo?
Lo vimos, ya lo vimos.
Ojo clínico. Veo que no necesitamos exámenes. Bien, vamos a saludar a nuestras amistades.
Bueno, yo voy a saludar a Claudio Tolcachir, es director, dramaturgo, y ahora en Timbre 4 amplió la sala, una sala que empezó... ¿Sí? ¿Quién es?
Timbre.
Empezó en su casa con el timbre número 4 y ahora se amplió casi que compararon la manzana.
Usted se queja de mí, que estoy operando en casa, pero a Nicolás Tolcachir... productor de este programa, lo deja que hacer cualquier cosa.
No, este es Claudio Tolcachir.
No importa,
no es Nicolás,
señor. El único Tolcachir que admitimos acá es a Nico.
También le mando saludos a Nico.
Bueno.
¿Usted? No tengo nadie.
Bueno,
en este
entonces
momento.
Vamos a leer algunos mensajes.
¿Cómo no?
Que hemos recibido.
Bien. Hola a todos los que hacen La Venganza. Anoche los escuché desde Mendoza comentar que están primeros en audiencia en su franja horaria y comparándose con Radio 10. Me alegro mucho y los felicito, pero por favor, no cometan el error de tantos porteños de guiarse por estas mediciones que solo tienen en cuenta los oyentes de Buenos Aires. a los que somos oyentes del interior no nos consulta nadie, nada, nunca. Y somos un montón. Claro. Dice Pinky.
Ah, Pinky, sí. Mire.
No, pero Pinky otra. Ah. De Mendoza.
Y sí, tiene razón, no hay mediciones del interior.
No, al menos no son las que se difunden, las que conocemos.
No,
y
no,
se difunden.
A lo mejor hay.
Creo que
supongo
sí.
Supongo que estas mediciones deberían ser hechas por la propia gente de cada provincia. Y a lo mejor hay en algunas ciudades, pero nosotros no las conocemos. Pero sí. Tiene razón, claro, claro. Alejandro, te mandamos cálidos saludos, dice... dicen Lore y Roy de Los Toldos y de La Plata, respectivamente. ¿Me podrás despejar un par de dudas? ¿Cómo no?
Despeje.
Constantinopla y Troya, ¿en qué ciudades se convirtieron con el devenir del tiempo? ¿Troya existe actualmente? Bueno, pero fíjese por ahí. Constantinopla es Estambul. Uh-huh. Estambul, ¿no? Y Troya no se sabe. En realidad, la locación de Troya está en perpetuo entredicho. Se descubrió, pero resulta que sucedió que hay varias Troyas construidas una sobre otra en el mismo lugar y que no se sabe cuál fue la Troya de la guerra. La Troya de Príamo, ¿no? Y hasta hace relativamente poco había serias dudas acerca del lugar exacto. ¿Y cómo se llamaba este famoso arqueólogo? Schlemmer, creo que era. Ahora le voy a decir exactamente. Que fue el primero que creyó que Troya existía realmente. En el siglo XIX se daba por sentado que era toda una invención homérica. Y este hombre, que no era ni siquiera arqueólogo, sino que era aficionado, como el cirujano de nuestras charlas, se fue a Grecia, se instaló ahí, se casó con una griega, y empezó no con otra clase de argumentos que el libro. Empezó con el libro, con la Ilíada. Y empezó a buscar y a creer en los datos que daba la Ilíada y tratar de confirmarlos. Y lo logró, o casi lo logró, o inauguró el camino para que se lograra. Así que, Schliemann, ahí está, Max Schliemann. Quizá el más famoso de los arqueólogos del siglo XIX. Sofía se llamaba la mujer, le dije, sí, Sofía. Bueno, y después realizó trabajos en otras ciudades griegas, ya que Troya no queda en Grecia, queda en Turquía. Y además tenía problemas, porque en aquel tiempo el gobierno turco no daba permiso, sigue sin dar mucho permiso, para realizar excavaciones, etcétera. Pero en un tiempo se creía que Troya no había existido, ahora se cree que sí, pero es difícil saber cuál de las muchas Troyas que hay por ahí, en el lugar, si es que ese es el lugar, es la que ha sido la Troya del rey Príamo. Pero bueno, ya que se llama. ¿Qué más?
Bueno, aquí Carlos Emilio Tesoriero dice, encontró una frase que tiene poder en los libros de las entrevistas a Borges. Dice, la frase es, Dios está haciéndose. Dios no está al principio porque si no, no podríamos entender el mal. En cambio, si Dios está en el futuro, si el universo tiende hacia Dios, uno encuentra fuerza para actuar bien. Dice Carlos de la Plata.
Bueno, sí, está bien, esa es una idea también que tienen algunos científicos. Pero no en el sentido en que por ahí lo pregunta Carlos de la Plata. No es que se está construyendo un dios de estampitas, sino que es una metáfora esta, que quiere decir que el avance del conocimiento, de acaso de la sabiduría, que no es lo mismo, tiende o debería tender hacia una perfección, hacia
la un orden, ¿no?
Un orden, la revelación de los misterios y el crecimiento del poder. Cuando el hombre sea tan poderoso que pueda manejar, supongamos, no nos cuesta nada soñar, la muerte y el tiempo, será Dios. Pero es una posibilidad metafórica un ejercicio filosófico interesante y en cierto modo correcto, pero no es que sea así, que estemos esperando como que de la nada, al fin de los tiempos, surja alguien que nos venga a explicar qué es lo que ha pasado. No. Digo, discúlpeme, estoy escuchando un poquito la radio.
Sí,
bueno,
sí,
otro mensaje, vamos, los últimos.
Bien, aquí Ana, desde Neuquén, nos manda un saludo. Dice que ya se quedó dormida y terminó soñando con usted, haciendo de Martín Fierro.
Muchas gracias.
Y llamativamente con Rolón haciendo de Sancho Panza. Se le mezclaron los tantos.
Claro. No, en fin. Se le mezclaron, está bien.
No, Martín Fierro y Sancho Panza.
Ah, claro, Martín Fierro. Yo creí que había dicho Don Quijote.
No. Bueno, gracias por despertar mi imaginación. Y qué lindo canta Barton.
Sí, la verdad es que canta muy bien. ¿Por qué no se canta algo?
Me parecía Moreira canto,
sí,
¿no?
Bueno, Marcelo Gutiérrez de Jujuy pregunta a cualquiera. Que esto es interesante, ¿no? Hace algún tiempo, buscando en internet algo sobre mitología griega y escandinava, encontré un artículo que se titulaba Mitología gay. Qué mal riman esas palabras. Por empezar, gay es un término que hoy es políticamente correcto, pero en realidad, si bien se mira, antes quería decir otra cosa.
Claro. Tiene un origen ofensivo.
Tiene
digamos,
un origen ofensivo
una
también,
carga,
claro.
Una intencionalidad.
Chachito alegre, qué sé yo. Uh-huh. Pero bueno, digamos, mejor título sería Historias de personajes de los mitos que eran homosexuales. Está mejor eso y más serio, ¿no? O sea, no mitología gay. Porque no es una mitología creada
en torno, ni siquiera en torno quizás a la homosexualidad.
Pero mirá lo que pregunta este, y vas a ver qué es lo que vos ibas a decir. Dice que daba cuenta de algunos sucesos que involucraban a Zeus y otros dioses en situaciones que, según el autor de dicho artículo, contaban las aventuras amorosas de estos dioses con seres humanos del mismo sexo. Me pregunto, ¿esto se debe a una interpretación de cierta gente de una inclinación sexual determinada para justificar dicha inclinación? No. En todo caso, a lo que se debe es que la homosexualidad era una cosa totalmente común y corriente en la Grecia clásica, y esas condiciones humanas, esas situaciones humanas, se trasladaban luego a los dioses. Y así como había muchísimos griegos que tenían sus mancebos, o que tenían relaciones con hombres, o que se enamoraban de hombres. Ayer hablamos de Filipo de Macedonia,
claro,
que no es un personaje mítico. Era un macedonio de carne y hueso que, había tenido varios novios.
Sí, y mujeres sí, también.
Y mujeres también, y a nadie se le movía un pelo. Entonces, los dioses griegos, y especialmente los dioses griegos, que eran como un reflejo o como una idealización de los verdaderos griegos, naturalmente también eran, en ciertos momentos, homosexuales. De manera que no es que esto lo escribieron ahí en internet unos tipos para, como dice usted, justificar su inclinación, como si una inclinación tuviera que ser justificada ante escribano público.
Claro. Bueno, Dios está hecho a imagen y semejanza del hombre, en ese caso.
Ahora, bueno, cuando hay una sociedad que reprime fuertemente, evidentemente esas cosas quedan fuera de la ley. Pero no era el caso de los griegos en estos asuntos. Bueno, dele.
Bien, aquí le mandan un mensaje de Fabiana desde San Pablo, Brasil. Y dice que los vecinos deben pensar que soy loca, ya que por veces me quedo a reír solita por la madrugada. Lo estoy diciendo textual.
Sí.
Porque dice que hace 3 meses que yo empecé a estudiar español y elegí su programa para me ayudar en mi aprendizaje. La venganza es terrible, que además de divertido es también muy instructivo. Espero haber escribido correctamente a ese mensaje. Disculpa por mis posibles errores y manda un gran abrazo.
Está muy bien.
Está bastante bien, le digo.
Está bastante bien, está mejor incluso así que muchos que escriben aquí y que han nacido, pongamos por caso, en santos lugares.
Por lo pronto no tiene un solo error de ortografía. Puede tener alguno de sintaxis, pero no de ortografía.
No. Bueno, y acá hay, ayer creo que descubrí un récord, pero nosotros no hacemos esas cosas policiales. Cada uno escribe como escribe. Y será reprendido en el foro correspondiente.
Claro.
Pero no aquí.
No.
Muerto riéndose de degollado. Bueno sería. Bueno, vamos a hacer una pausa, al cabo de la cual contaremos las desventuras del soldado Juan Ortiz, un soldado de la conquista que la pasó muy mal. Así que esperemos un poco.
A ver qué le pasó a este hombre.
Con permiso.
Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV, Producciones Audiovisuales, FM Radio Universidad, El Uno, Periódico Semanal, Universidad Nacional de La Matanza, El Camino a la Excelencia.
Repostería Candela, la fábrica más grande de San Martín, con elaboración a la vista, 0800-555-CANDE.
¿Sabes qué?
Juana Azurduy fue una mujer que se hizo un lugar entre los próceres de la Guerra de la Independencia. En 1816 la nombraron Teniente Coronel del Ejército del Norte. Fue el rango más alto alcanzado por una mujer en esos años.
¿Sabes qué?
Combatió en el norte junto a su esposo Miguel Padilla. Los condicionamientos de la lucha le quitaron la vida de sus cuatro hijos. Llegó a combatir embarazada de su quinta hija, Luisa, que nació en 1814 tras un enfrentamiento con los españoles.
¿Sabes qué?
Juana condujo a sus tropas a más de 30 victorias. La llamaban Pachamama y el propio Manuel Belgrano le regaló su sable después de verla pelear.
¿Sabes qué?
Tras el asesinato de Martín de Güemes en 1821, Juana Azurduy decidió volver a su tierra natal.
¿Sabes qué?
Vivió muchos años más en Chuquisaca, sumida en la más profunda pobreza. Solo Simón Bolívar la visitó para expresarle su admiración y reconocer que aquel país debía llevar no el suyo, sino el nombre de Padilla, su esposo.
¿Sabes qué?
Juana Azurduy murió el 25 de mayo de 1862, a los 82 años, pobre y olvidada. Fue enterrada en una fosa común y años después sus restos fueron recuperados para rendirle un tardío pero merecido homenaje.
Investigación Nacional. Periodismo sin ruido. Encontramos lo oculto.
Bar La Robla abre el 20 de junio por el Día del Padre. Agradables sorpresas. Reservas al 4811-4484.
Juana Pimienta, bailando las danzas de las utopías, saltando de palabra en palabra como poema inconcluso, rescatando voces desde los silencios impuestos, pensando sentires.
Liliana Daules está en la radio pública.
De lunes a viernes, de 22 a 23.
Juana Pimienta.
Memoria en movimiento.
Opciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el auditorio de Radio Nacional. Esto es Maipú 555. Mañana vamos a estar en La Plata, en el Teatro Coliseo Podestá, así que los esperamos allí.
Bueno, hablaremos de un asunto de los tiempos de la conquista. Juan Ortiz era un soldado sevillano que pertenecía a la tropa de Pánfilo de Narváez antes del desastre 1528, aquel naufragio famoso, cuando Narváez murió en las costas de Texas. Narváez había participado también en la conquista de México, había sido amigo y enemigo de Cortés, y en este naufragio participó, padeció también este naufragio nuestro amigo Álvar Núñez Cabeza de Vaca. Pero este soldado Ortiz, en una expedición al interior, que poco después se llamó Bahía de Tampa, Juan Ortiz se había separado de los expedicionarios. Esto era antes del naufragio. Bajaron algunos tipos, entre ellos Juan Ortiz. Él se separó de los expedicionarios y fue capturado por los indios del cacique Usita. Él y tres más. Por entonces Ortiz tenía 18 años. El cacique Usita odiaba a los españoles. Los odiaba con cierta razón. la madre del cacique había sido echada a los perros y devorada por los mismos. A él le habían cortado la nariz y entonces, claro, tenía una cierta inquina contra los españoles. En realidad había sido el propio Pánfilo de Narváez el que le había cortado la nariz. Así que cuando el cacique Usita tuvo a los cuatro españoles en su poder, descargó sobre ellos su ira. Una noche el cacique mandó hacer una gran fiesta y fue enviando a los españoles desnudos, uno por uno, a una especie de arena improvisada. Allí los arqueros le disparaban flechas, tratando de no alcanzarlo en las partes vitales para producirles una agonía duradera. El cuarto que salió al ruedo fue Juan Ortiz. Quiere decir que los otros tres o ya estaban finados o en la mencionada agonía. La esposa del cacique y tres de sus hijas, o sus tres hijas, se condolieron de este chico viéndolo tan joven. Recordemos que tenía 18 años, y fueron a suplicarle al cacique que le perdonara la vida y que en todo caso lo dejaran como esclavo. El cacique perdonó, pero se ocupó de que la vida de Ortiz fuera una continua serie de tormentos. Entre otros suplicios ideados por el cacique, había uno que consistía en hacerlo correr de sol a sol. Lo hacían correr. Había un grupo de arqueros también que lo vigilaba, y si el tipo dejaba de correr, lo ensartaban allí mismo. Bueno, el soldado Ortiz iba soportando el trato con enorme entereza, y el cacique inventó otro tormento. Lo mandó quemar. Y así Ortiz estuvo durante un buen rato en una especie de parrilla, hasta que una vez más las hijas del cacique intercedieron. Según la crónica, lo sacaron del fuego, ya medio asadito, y quedaba lástima verlo, bueno, naturalmente. Tan pronto sanó, curado por las mujeres, el cacique lo mandó a realizar otra tarea difícil. Ordenó que fuese todas las noches a cuidar el cementerio, a fin de que las fieras no se llevasen a los muertos para devorarlos. Esa era una tarea especialmente difícil porque aquellos indios no enterraban a los muertos, sino que los dejaban ahí nomás. Bueno, una noche Ortiz se quedó dormido y ahí, cuando se despertó, le faltaba un muerto, le faltaba. Lo contó a todo y vio que le faltaba uno. Vio huellas de un puma, siguió aquella huella y en medio del monte oyó el ruido de la fiera royendo huesos. Vio que el puma come con ruido. Ortiz se acercó más, le tiró una lanza que usaba para cuidar y le acertó justo. El puma murió, entonces Ortiz recuperó lo que quedaba del finao y se presentó en el pueblo con el finao y el puma muerto. Esa hazaña le valió para ganar un poco de respeto y su vida mejoró. Pero el cacique no descansaba en su venganza y decidió terminar de una vez por todas con Ortiz. Le dijo a su esposa y a sus hijas que no intercedieran más porque no podía soportar verlo vivo a Ortiz. Bueno, igual intercedieron, ¿no? La mayor de las hijas le fue a avisar a Ortiz acerca de la decisión de su padre y le dijo que la única oportunidad de salvar su vida era rajar esa misma noche. Para eso la chica había arreglado que un guía lo esperara a la salida del poblado. Juan Ortiz tendría que recorrer 30 kilómetros para llegar al pueblo del cacique Mucoso, que además era pretendiente de la hija de Usita, y que, bueno, se mostraba dispuesto a recibirlo. Gracias a aquella muchacha, Ortiz salvó su vida y puso fin a un año y medio de tormentos. El cacique Mucoso lo trató estupendamente durante los años siguientes, aún a pesar de que por ese motivo se ganó la enemistad de Usita y perdió la oportunidad de casarse con su hija. En la tribu de Mucoso, Ortiz pasó 10 años. Un día el cacique Mucoso se enteró de la llegada de un ejército español, y era nada menos que la tropa de Hernando de Soto, aquel que había salido a buscar la fuente de la juventud, ¿no? De Soto, que tiene nombre de auto, y no por casualidad, los autos de Soto se llaman de Soto por Hernando de Soto. Así como hay muchos nombres de autos que tienen que ver con personajes de aquellas primeras épocas de la llegada de los occidentales al, a otro territorio más occidental aún, que era el de los Estados Unidos. Por ejemplo, Cadillac, que era un señor que remontó, mejor dicho, que navegó el Mississippi desde sus fuentes, desde el norte, con sus afluentes, y llegó hasta la desembocadura y participó en la fundación de la Nueva Orleans, o fue uno de los primeros pobladores, no sé qué, el señor Cadillac, que era un francés. Bueno, era nada menos que la tropa de Hernando de Soto. El 29 de mayo de 1539 había llegado justamente a la bahía de Tampa. De Soto rebautizó esta bahía, le puso Espíritu Santo, o mejor dicho, le puso Espíritu Santo. De Soto se enteró de la historia que andaba por ahí, de que, conforme a la cual un hombre, un español, andaba prisionero de los indios. Entonces resolvió buscarlo. Mucoso, asustado por la llegada de las tropas españolas, llamó a Ortiz y le imploró. Dice, oh Ortiz, o mejor dicho, Ortiz, en agradecimiento a tantos años de buenos tratos, ¿por qué no le ruegas a De Soto que no nos hagan daño, ni a mí ni a mi gente? Ortiz, ciertamente agradecido, salió con dos o tres indios a cumplir con la misión. En cuantito los soldados de De Soto vieron al grupito de Ortiz, picaron lanzas y atacaron. Aterrorizados, los compañeros de Ortiz salieron rajando. Y él, que en realidad nada se diferenciaba de sus compañeros, porque vestía a la usanza de ellos, andaba medio desnudo, confiando en que sería reconocido, gritaba, cristiano soy, no me matéis, no me matéis, y tampoco matéis a estas personas que me han dado la vida, etcétera. Los soldados no escuchaban, digo, como son los soldados, y tiraron igual, incluso hicieron sonar a uno de los compañeros de Ortiz. Y Ortiz se salvó con el hilo de una pata. Finalmente los españoles entendieron el grito de Ortiz y detuvieron el ataque. Ortiz habló con De Soto, De Soto lo llenó de halagos, Ortiz se despidió de sus amigos los indios y se quedó con la tropa de Hernando De Soto. En realidad le costó acostumbrarse a la nueva vida, porque le gustaba más andar desnudo y no usar calzado, y entonces rechazó los terciopelos por 20 días hasta que volvió a vestirse, vio cómo es uno. Juan Ortiz dio buenos servicios a la tropa de De Soto como intérprete, no como intérprete de la guitarra, ¿no? Intérprete en el sentido de traductor. Cada vez que encontraban a un indio, lo llamaban a Ortiz, y Ortiz decía, no entiendo nada. Bueno, estos servicios duraron solo 2 años, porque en 1542 murió Hernando de Soto, pero como si esto fuera poco, también murió el propio Ortiz. Murieron los dos de la misma peste. Ortiz tenía 32 años de edad. Bueno, es una linda historia, ¿eh? Es una linda historia. Habría que dedicárselo a Ortiz, que fue agradecido, ¿no? Es difícil encontrar un conquistador agradecido. Hemos ido a la discoteca, le hemos contado esta historia con lujo de detalles al discotecario, que se le hizo repetir varias veces. Y él dijo que él en verano también andaba desnudo.
Pero que se quedó con ese detalle.
Por la casa, porque después de todo, él en su casa hacía lo que quería, sí, y ahí habló media hora respecto a ese asunto, a su soberanía.
Pero nadie le dijo nada de por qué se siente aludido
pero
por cada
él habla
cosa.
De lo que le interesa. Finalmente, me dio una milonga que va a cantar Victoria Morán, y que se llama ¿Será él? Con signo de pregunta. ¿Será él? Que es lo que se preguntaron los españoles cuando Ortiz, vestido como un indio, le gritaba cosas en idioma castellano. Entonces, adelante, Victoria Morán, con esta milonga que además es hermosa. Vamos.
Sobre el brocal que resguarda el viejo pozo aguatero, con su percal dominguero, la moza sentada guarda. Se ve lo inquieta que tarda, quien su cariño presiente, porque llevando a la frente una mano explora alerta la vieja huella desierta, donde no asoma el ausente. Y mientras cada mirada tras un suspiro va huyendo, un clavel se va durmiendo sobre una cálida almohada, ya el sol la cresta lomada lo oculta y ella batida mira la flor prometida, mientras sus manos nerviosas torturan los moños rosas de sus trenzas renegridas. Pero de pronto, calmando sus inquietudes, divisa a un jinete que deprisa viene el camino acortando. Entonces, como jugando, besa con ansia el clavel, y aunque ya el instinto fiel le promete su ventura, suspirando con ternura, se pregunta, ¿será él? ¿Y lo demás para qué decirlo si ya he sabido? El reproche no ha existido y la tristeza se fue. Es posible el enojo, hay tanto amor en sus ojos que solo pierde terreno, mientras temblando en su seno revive el clavel más rojo.
Era Victoria Morán en La Venganza Será Terrible, ¿será él?
Por Nacional, Argentina se informa.
Una de la mañana, 2 minutos en Buenos Aires, la temperatura 11 grados 3 décimas, la humedad 85%. El sábado próximo a las 13 se levantará el bloqueo al puente internacional General San Martín. La medida se mantendrá durante 60 días para permitir el monitoreo conjunto de la expastera de Botnia. Así lo decidió la Asamblea Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú en una cerrada votación. Los empleados de comercio acordaron un aumento salarial del 27%. El incremento, que será no remunerativo y se pagará en 3 etapas, alcanzará a más de 1 millón de trabajadores. Argentina va en busca de los octavos de final de Sudáfrica 2010. Enfrentará a Corea del Sur desde las 8:30 por la segunda fase del Grupo B. Diego Maradona confirmó que Maxi Rodríguez ocupará el lugar dejado por Juan Sebastián Verón. El cielo está parcialmente nublado en Buenos Aires, temperatura 11 grados 3 décimas, humedad 85%.
Argentina está informada por la radio pública. En la tierra de los leones, vamos a ver quién es el rey. Viví todo Sudáfrica 2010 por la única radio que tiene los mismos colores y está en todo el país. Nacional es mundial. A cualquier hora cerca tuyo. En la trasnoche. Radio Pública. Siempre estuviste junto a la selección y a nosotros. ¿Cómo no lo vas a estar ahora?
Vení a ver todos los partidos de la Celeste y Blanca como si estuvieras en el cine. Jueves, 8 de la mañana, Argentina-Corea. Auditorio de la Radio Pública. Maipú 555. Capacidad limitada. El Mundial lo mirás por Nacional. ¡Vamos, Argentina!
Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el auditorio de la Radio Pública. Esto es Maipú 555. Les recordamos que mañana el programa se hará desde la ciudad de La Plata, en el Teatro Coliseo Podestá.
Es inútil que traten de impedirlo.
Sí, señor, ya es una decisión tomada. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Bueno, ¿dónde puedo ir de vacaciones? Nuestra claro, habitual bien. Sección.
Está muy bien.
Ya se viene el verano.
Claro.
Y naturalmente tenemos que planear nuestras vacaciones, resolver inmediatamente. Y basta de Mar del Plata, Córdoba, lugares así de siempre.
Ah, busca lo distinto.
Tenemos que buscar algo distinto.
Me parece muy bien.
Algo distinto. Por ejemplo, ¿qué lugar? A mí me gustan, buenas tardes.
Buenas tardes.
A mí me gustan muchísimo las cataratas.
Bueno, no es muy distinto, es un destino.
Pero no
clásico.
Las cataratas del Iguazú, ya las conozco.
Ah.
Conozco todas las cataratas, menos las cataratas del Niágara.
Niágara.
Ah.
Pero,
no, esas sí las conozco.
Ya conocí todas. ¿A usted qué le gusta el trekking?
¿El qué?
El trekking, señor, porque acá tenemos una característica de turismo aventura.
Ah, sí, yo soy un aventurero. Siempre le digo a mi señora cuando vemos la televisión,
sí.
Qué aventurero que soy, le digo.
¿Y qué hizo?
Y me doy vuelta y me duermo.
¿Pero hizo travesías?
Señor.
Travesuras, hice. Cuando era chico, tenía 5 años, una vez...
No, señor, me refiero a travesías por la montaña, el contacto con la naturaleza.
No, pero justamente por eso estoy aquí. Quiero que mi espíritu aventurero se condiga con algún acto de mi vida, por lo menos.
Mire, señor, acá tenemos un plan, mire.
Buenas tardes,
día,
señor.
Muy bien, buenas tardes. Primer día trekking, segundo día rafting.
¿Racing?
Rafting.
Sí, a la cancha racing, me dijeron que es muy aventurado ir ahí.
Tercer día bungee jumping.
Sí.
Cuarto día eating.
Uh-huh. No, eating todos los días.
No, el cuarto día recién morfa.
Ah,
es así este plan, pero yo le digo que con este sistema usted puede rápidamente encontrar aventura.
¿Y cataratas no tiene? Porque yo estoy muy interesado en todo lo que quiera.
En lo que cae
que
agua.
Tenga que ver con cataratas.
Tu abuela tiene cataratas.
Con cataratas, mire, sí, si usted conoce ya las del Iguazú.
Conozco la del Iguazú.
Yo le propongo descubrir nuevas cataratas.
Ah, es que bueno.
Ir, o sea, no le podemos...
¿Cuánto vale?
No le podemos asegurar...
Que la llegue a descubrir.
Claro, pero usted tiene que ir atento, con espíritu aventurero, por ejemplo, al Impenetrable.
Ah, oh, ¿cómo? ¿Quién es?
No, ¿cómo quién es, señor?
Me parece que lo conozco.
Se mete en la selva.
Sí.
Y usted tiene que seguir pistas. El buen aventurero sabe distinguir donde hay un poco de humedad, sigue el rastro hasta buscarla, hasta encontrar la catarata.
Ajá.
La catarata,
que cuando hay humedad es que hay una catarata cerca.
Sí. No, que puede haber.
Debe ser
puede
cerca
haber
de mi casa, porque tengo las paredes que son agua pura.
Puede llegar a haber. Si usted descubre
pero
una
¿dónde?
Catarata...
Si en el Impenetrable es difícil que haya una catarata.
No.
Toda una llanura.
No, pero hay una cascadita de vez en cuando, una...
Claro.
Usted remonta los ríos.
Sí, sí.
Y cuando...
Es lo único que remonto.
Y si usted llega a descubrir una catarata, le ponemos un nombre.
Ah, bueno.
¿Usted
Juan
cómo
Carlos
se llama?
Juan Carlos.
Y pero como destino...
Catarata Juan Carlos, me gustaría mucho.
Imagínese, 7 maravillas del mundo, Catarata Juan Carlos.
¿Y
no.
¿Qué, cómo quiere que me llame?
No, hay que ponerle
no, no sé.
Señor, hay que
Juan
ponerle
Juan Carlos Niágara.
Nombres autóctonos hay que ponerle a las cosas, ¿me comprende?
Nahuel, por ejemplo, como mi hijo, que no es una catarata, pero se llama Nahuel.
Ah, bueno, sí, señor. Pero...
Nahuel Jonathan.
Claro, está bien.
¿Usted va a ir con el nene?
Sí, voy a ir con el nene porque él también tiene espíritu aventurero, o por lo menos yo lo estoy obligando a que lo tenga, le voy dando patadas en los talones.
Ah, bueno, entonces tiene que tener toda la indumentaria para dos, adulto y niño.
Y claro, no vamos a ir desnudos al impenetrable.
Sí, pero...
A ver si vamos por lana y salimos trasquilados.
Pero usted tiene que llevar machete.
Sí, 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 sí.
Tiene que llevar linterna, botas... mudas de ropa.
Ah, si las mudas hablaran. Mire, sí. me aburre usted con las cataratas. Debe ser muy aburrido. Porque a mí me dijeron, las cataratas están muy bien, pero a los cinco minutos ya decís, bueno, que cambien un poco, ¿no?
Bueno, sí, es así todo, señor.
Para ir a ver, me gustaría algo relacionado con el Polo Norte.
Ah,
bueno,
cambió drásticamente.
Con los hielos eternos, con el Océano Ártico, con la tundra.
Bueno, perfecto. Tenemos viaje por Alaska y luego...
Mi sueño.
Y luego directamente al Polo Norte. Desde ahí usted llega e incluye alojamiento en iglús.
Sí.
Donde es servido por esquimales de primera calidad.
Ah, claro. Hay en el primera Polo Norte calidad. Hay instalaciones.
Tiernos.
¿No? Hay un cartel que dice Polo Norte, hay una instalación, señor. Alguna cosa.
No,
porque
hay
tampoco
bases.
Que pretende llegar a un lugar, señor. Inhóspito.
Usted lleva un imán.
No, es inhóspito.
Usted con
bueno.
un imán lo va llevando solo.
Sí, brújula.
Le proveemos. No, un imán, no, brújula ya es otro gasto.
Claro.
Si quiere con brújula es otro precio.
Pero debe estar señalizado eso, imagínense.
Espere que lo peine un poco.
Con,
porque...
con tantos exploradores, ¿cómo voy?
Ahí va mejor, ¿eh?
Bien. Usted, lo proveemos de todo tipo de implementos, mapas,
sí.
Perros.
Perros, ¿no es cierto? Porque me dijeron que en el Polo Norte a los carros los tiran los perros, sí. Y entre las ruedas van los caballos.
No, señor.
Ladrando.
No hay caballos.
Los caballos, señor. Le ladran a los perros.
El caballo no puede subsistir en ese clima.
No, ¿por qué razón?
Porque el clima es realmente...
Hace frío, usted sabe.
Ah, pero
que
si
frío.
No puede subsistir un caballo, ¿cómo pretende que subsista yo?
No, por eso le cobramos antes.
Ah, claro.
No, pero usted llevará...
Y hay muchas aventuras así en el pueblo, ¿no?
No,
bueno, esa cosa que llegue y después me aburre a los 10 minutos, como me pasó en las cataratas.
Pero usted se aburre rápido, lo...
Ah, sí, 10 minutos.
Pero lo entretenido es el tránsito, no llegar.
Ah, sí. Qué interesante.
Igual no hay tanto tránsito en el Polo Norte.
No, pero el viaje, señor,
no
trasladarse.
No hay razón para tocar cornet.
Son los lugares sin semáforo del planeta.
El trasladarse, la aventura del viaje, eso es lo atractivo. Una vez que llegó ya está, se
me han dicho que hace mucho frío, ¿no es cierto?
Muchísimo.
¿Qué le dije? Yo tengo muchos conocimientos.
Bueno, sí, eso más o menos es algo...
Por ejemplo, ríos helados. ¿Hay? Por ejemplo, el río Yukon. ¿Está helado?
Está todo helado ahí. Está el mar helado.
Notable, ¿eh? Uh-huh. El mar de Beren.
Claro, usted va caminando por el mar.
Porque a mí me interesa todo lo que se relaciona con el patinaje sobre el hielo.
Ajá.
Entonces, usted va a Alaska, en los ríos congelados, y no tiene que gastar un dineral... en pistas de patinaje de hielo artificial como hay aquí, ahí que te cobran una gaseosa 30 mangos.
Claro, sí, no, el viaje a Alaska es un poco más caro, pero una vez que llegó...
Bueno, usted siempre le encuentra la parte negativa. ¿Usted se imagina patinar sobre el río Yukon ahí en medio de nada?
De nada, es de hielo.
Claro.
Lo que pasa es que también hay ciertos peligros, ¿no?
Es peligroso.
Y hay animales.
¿En el río?
No,
peces,
el río no,
me imagino.
No.
Pero no me importa porque en total está congelado.
No, por eso.
Está de abajo haciendo así.
Al estar congelado, vienen los animales que están hambrientos.
Ah, por sí, ¿por qué no les dan de comer, no?
No,
qué
son salvajes. Y están esperando la aparición de algún humano en este
¿Pero
caso.
Pero ¿qué animales? Porque imagínense.
Y ahí tiene el oso polar, está...
El oso polar, ¿no?
Sí.
¿No es bueno el oso polar? Yo pensé que era onda...
No, eso es el muñeco.
Los ositos de peluche son más bien inofensivos.
No.
Y uno tiene esa idea del oso.
El oso polar, generalmente, de todas maneras, hiberna, con lo cual usted no tiene tanto problema en ese caso. Salvo que agarre alguno que lo ve medio despierto.
¿Y qué otro animal salvaje hay? Por ejemplo, tigres, me imagino, ¿no?
No, tigres no hay, señor. Tigres.
Entonces no tengo miedo.
Hay lobos, señor.
¡Ah! ¡Qué miedo! Yo sé que algo al que le tengo miedo es al lobo, desde niño, ¿eh? Desde el niño.
El lobo
me contaba en el cuento de Pedro y él mismo. Y, Y yo me
daba miedo
mucho, lo mismo que en todo cuento en que intervenían lobos, como el más famoso de todos, que es el de Caperucita, ¿no?
Sí.
Que es ingerida por uno de estos cánidos.
Están llenos de lobos los cuentos y de zorros también.
¿De sordos?
De zorros.
Ah, sí, sí.
Por eso, ¿y el animal está...?
Hay zorros también, entonces.
Sí, claro.
Ajá.
Y nutrias.
Usted tiene que estar entrenado para... No es que cualquiera va, saca un pasaje y
esto,
se va.
Hay que estrenarse.
Hay que entrenarse,
sí,
señor.
Sí. Y animales así para que yo pueda cazar y sacarles la piel y venderla.
No, señor, eso está prohibido.
¿Cómo está prohibido?
Está prohibido, son especies que están protegidas, sí, señor.
Quedan seis bisones.
¿Cómo?
En el planeta, seis bisones quedan.
¿De qué?
Están hechos tapados, pero bueno, de alguna manera quedan esos. Es lo único que hay, señor. Y usted no lo puede cazar, ¿me comprende? ¿Por qué va a ir detenido?
¿Qué me va a llevar detenido,
señor?
En el Polo Norte, que no hay nada, no hay vigilante.
Sí hay, está el guardaparque.
Pero usted después vuelve a Ezeiza con las manos...
El guardaparque lo conozco.
Con las manos llenas de sangre.
No, me lavo,
y
señor.
Y la piel del
oso polar.
Con unos
tapaditos y se los vendo a mis amigos canfincleros.
Bueno, manera. No sé si usted es de esa mafia.
Bueno, entonces
si
me parece
no, no, le podemos
entonces no voy tampoco al polo ni a la tundra.
Bueno, ¿a dónde?
Onda, escalar montañas.
Correcto, sí, cómo no. Ya mismo, quiere ir a Mendoza.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Tiene equipos para escalar montañas?
Tenemos, esta es la casa.
¿Qué equipo
montañista
hay que llevar para escalar montañas?
Tiene que llevar estas picas.
Ajá, muy bien.
Estas sogas.
Ah, mirá vos.
Poleas.
Poleras, sí. Como rolón.
Sí, no, poleas.
Estas botas.
Ah, estas.
Uh-huh.
Muy bien, ¿qué más?
Y todos estos, mire, ganchos, son tantos que no hice los nombres.
Pero ¿cómo voy a escalar una montaña con 25.000 kilos de equipo?
Sí, la mochila.
Sí, pero es así.
Igual a medida que va subiendo, va descargando.
Ah, mirá, eso se lo voy a comprar y lo voy a dejar ahí en la montaña.
Y bueno, ¿qué? ¿Lo va a pasar a buscar después?
Se la viene uno y se la agarra.
No, a mí cuando
ustedes van y lo agarran y me lo venden de nuevo.
Y de eso vivimos,
A mí me interesaría mucho escalar el Ojos del Salado.
¿Ojos del Salado?
Sí.
¿Dónde queda eso?
La cordillera de los Andes.
Ah, mire.
Es un pico con pretensiones de superar a la Aconcagua.
No, no creo.
Envidioso.
Sí, pero no puede superar, porque la Aconcagua es el pico más alto de los Andes.
¿Sí?
O sea.
Ah, entonces no lo va a poder superar.
Y no.
Al menos en altura.
En altura no.
Bueno, ¿qué montaña me aconseja escalar?
Mire, si usted quiere...
Yo voy a ir con mi señora, que no es muy de escalar.
Ah, no, si no es muy de escalar, vaya a Tandil.
A Balcarce.
Que es más bajito que
sí, la son Aconcagua. Montañas muy bajitas.
Sí, sí.
Bueno,
sí. Son más redondeadas.
Empiece por algo así, Tandil.
No,
el costado del autódromo tiene una montaña para escalar.
No, a mí me gustaría una montaña alta.
Bueno, usted quiere escalar paredes.
No, señor, una montaña para escalar paredes. Me subo arriba del techo de mi casa.
Paredes de la montaña.
Voy a comprar todos esos ganchos que deben costar un potosí.
Sí, son
ganchos. No, a mí me interesaría, por ejemplo... el monte Everest.
Pero eso son palabras mayores.
Es el más
señor.
Alto de todo. Y donde por ahí anda, me parece el abominable hombre de nieve, el Yeti.
No, sí. no está, todas esas son leyendas.
¿Cómo leyendas, señor?
¿Que usted lo vio por algún lado al Yeti?
Yo estuve, así como me ve, estuve en Lhasa.
Sí.
Lhasa. Y hablé ahí con muchos sherpas.
Sí.
Con Fabio Sherpa.
Uh-huh. Sí.
Que son guías que te guían y,
claro.
Y te encontrás con el Yeti enseguida.
Sí, pero usted estableció contacto.
Está el Yeti ahí a dos cuadras. Estaba.
Pero ¿cómo pasó?
Y ahora lo va a ver, decía. Y por ahí salía un tipo así medio peludo.
Pero usted
y
lo
y salía corriendo, medio cayorda. Corría así y listo.
No, señor.
Era más o menos como la momia.
Creo
que la
no.
momia corre despacio y sin embargo te alcanza.
Claro que sí, claro que sí. Sí, el Yeti es así.
Pero
corre, viene una mina que... Una mina que vos ya la ves que ligera. Y viene la momia corriendo así, con una... Y la alcanza. ¿Por qué? Porque la mina, como todas las minas en las películas, se la pasa cayéndose.
Sí, o va para arriba.
Sí, los héroes de las películas tienen una paciencia. Cuando están rajando, ponerle de la erupción de un volcán, de un monstruo, de cualquier cosa,
sí.
Van con una mina, la agarran de la mano y una mina no deja de caerse. Se cae en todos los pozos. ¡Brum! Aquí, ¡brum! Y viene despacito, la momia viene firme, pero por lo menos viene Solari.
Y generalmente le dice al tipo, andá vos, déjame. El tipo, no.
No, la mina no dice eso. El que dice eso siempre es el amigo, el amigo Maduro, que estaba enamorado de la misma mina. Entonces, que está un poco herido, dice, vayan ustedes, yo me quedaría a morir aquí. No, dice, ¿cómo? Ven aquí. El tipo dice un discurso. Cuando era niño... Mi padre me dijo...
Pero se está muriendo, viene la momia.
Si ves una zorra comiendo habas, quiere decir que el fin del mundo no llegará nunca.
Y que hay un avance.
Las cosas así, le decía, y no se entiende nada.
Claro.
Y le dicen,
y se queda ahí, y entonces le empieza a disparar, ¿no? Y,
¡No, muere, maldita cosa!
Bueno, a mí me parece que lo estafaron con el Yeti porque es raro que lo hayan visto. Pero
lo vimos, éramos toda una excursión, éramos como 50.
Más sospechoso todavía.
Discúlpeme, ahí te lo acompaño a él, porque el Yeti es como lo describe él. ¿Usted qué sabe? ¿Usted lo vio?
Ah, no, pero yo no lo vi, usted lo vio.
Así,
usted,
señor,
lo vio también.
Yo lo vi. Es así.
Señor, lo vimos juntos, estábamos en esa...
Él vino conmigo.
Ah, estuvieron juntos, pero vieron a un tipo disfrazado de Yeti, yo ahora voy.
Ah, claro, sí, seguro.
Y sí,
el Yeti es
y los Sherpas se lo van a creer con los cancheros que son.
Claro.
Escuche, yo ahora voy acá atrás, al vestíbulo, y salgo de vestido de Nahuelito.
A ver, vaya.
¿De quién? ¿De Yeti? Usted va a parecer...
Vaya, disfrazado.
De Nahuelito me disfrazo.
A ver. ¿De su abuelito?
Nahuelito.
¿Quién es Nahuelito?
El del lago Nahuel Huapi, que hay un dragón, hay un monstruo, no sé quién es.
Sí.
Nunca lo vi nombrar. Son mentiras, señor. Son pedazos de goma que sacan de auto.
Y bueno, y por eso le digo, ¿usted cree en el Yeti?
Como el monstruo de los Ness, de Elliot Ness.
Del lago Ness, sí.
Ese existe también, señor.
Ese sí que existe.
Le vendemos excursiones al lago Ness.
Sí, sí, yo lo vi también con el señor.
Pero usted puede ver todos los monstruos.
60 pounds, nos cobraron por dejarnos ver el monstruo. Que aparecía 5:45.
De la mañana, ¿eh?
Sí, había que levantarse temprano. Porque después el monstruo tenía que ir a trabajar en el ferrocarril.
Pero señor, ¿qué hasta plantear? Vaya a ver el reloj Cucú de Villa Carlos Paz.
Ya fuimos.
Fueron también.
Sí, fuimos. Sí. Mentira.
¿Cómo va a ser mentira?
Mire si va a ser de verdad un reloj tan grande, señor.
Pero sí, que... de verdad. Sale el Cucú.
Ahora, nosotros estuvimos poco, entonces no alcanzamos a ver cómo sale el Cucú. Claro,
llegamos...
¿Qué sale de ahí?
4:02. Me acuerdo que llegamos 4:02 y a las 5:05 digo, vámonos.
¿Pero por qué? ¿Tienes que esperar a cada hora sale el Cucú?
No, ¿y qué sale? Porque había una puerta como que, para que saliera, no un pájaro, un cóndor.
Sí, sale un Cucú grande.
Escúcheme, buenas tardes.
Buenas tardes.
Esas casitas que se cuelgan en la pared, sí, que anuncian el tiempo.
Sí.
Que si está bueno sale la chica y si está malo sale el tipo.
Ah, sí.
¿Es verdad eso?
Sí, señor.
Y sí, señor, eso está...
No puede ser eso.
¿Por qué no
para
puede
mí
ser?
Hay una trampa.
¿Y usted cree en el Yeti y no cree en eso?
Al Yeti lo vi con este ojo, señor.
Sí, pero... Esto es lo mismo sí. las carabelas esas que se... Las fragatas que
las
se ponen
calaveras,
de un color.
Sí, sí, sí.
Se ponen un color si va a llover y de otro...
Nunca vi, usted ve cosas que yo nunca he visto. ¿Cómo es eso? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Vengo a buscar algo que se ponga de un color en un caso y de otro color en otro caso.
A usted le venden una fragata. Si la fragata se pone azul, sí, no me acuerdo, creo que azul llueve y de rojo no llueve.
Bueno, pues si no, usted me dice, creo.
Al revés me dice el señor.
Al revés.
Azul va, está lindo, y cuando está rojo va a llover.
Y cuando está rojo
eso es mentira, ¿no? O
sea, y eso se cumple así.
Se cumple, Es que hay algo mágico en eso. Hay gente, sí.
No, básicamente se pone rojo en el momento que se va a llover, con lo cual usted generalmente ya se da.
Claro, no le sirve la profecía, pero yo fui una señora.
Ajá.
A una señora, ¿no es cierto?
Sí.
Fuimos los dos y nos acertó todo.
Ah, ¿una bruja?
Sí,
¿qué?
No como una bruja, una señora que te dice la verdad.
Bueno, sí, pero le tiró las cartas.
Sí. Agarró. Dice, mire, dice, el 4 de copa. Dice, ustedes tienen una gran preocupación. Nosotros miramos, casi nos desmayamos.
Pero...
¿Cómo adivinó? Él quería que le... Dígame cómo adivinó, me iba a agarrar el pescuezo.
No, porque le digo, usted ya sabe, usted a alguien le contó. No,
dice, las cartas no mienten, dice, y sacó...
Pero es muy general.
Una sota de oro sacó. ¿Y se ve?
¿Qué?
Dice, ¿usted está por viajar? Sí, le dijimos. Ahora, cuando salimos acá, tomamos el tren.
Pero se iba al exterior.
Esto es lo que dice la sota de copa, y ahí... Sí. Ah, le digo, yo antes no le creía, pero ahora sí.
Pero viajar, viaja todo el mundo, un tren hasta su casa, ¿iba? ¿A dónde iba?
Sí, hay una mujer, ¿no?, en su vida.
Bueno, sí.
Hubo.
¿Eso cuánto?
¿Cómo
hubo? Sí. Ahí sacó, en eso sacó el 7 de copa.
Sí.
Cantó 31 y después dijo, sí, hay una mujer en su vida.
Las quiero ver, le dije.
Pero es muy general una mujer, un viaje, una preocupación.
Una mujer en su vida, podría haber dicho un limón en el bolsillo.
Bueno, no,
sin
pero...
Sin embargo dijo una mujer en su vida. O sea... ahí yo no creía, ¿te acordás que yo era muy escéptico?
Pero cuando le dijo, esa mujer le está trayendo problemas, ahí nos caímos
de a él lo tuve que sacudir porque se había desmayado.
Pero a mí me parece, discúlpeme, mujeres, preocupaciones y viajes son cosas muy generales, discúlpeme.
No, no son nada generales.
Y sí,
permítame, a la mujer que digo yo no es nada general, por cuanto es mi novia.
No,
así
no
que
lo
no
digo.
No voy a permitir
que la vulgarice usted, de esa
claro, no la considere general, como si cualquiera tuviera acceso a ella. Tiene razón.
Bueno, señor, el hecho concreto es que nosotros lo que queremos es saber de qué manera podemos divertirnos en un viaje.
Claro.
Sí. Porque lo que estamos buscando es eso, olvidarnos de esta preocupación planteada a partir de la visita
claro
a la vidente.
Bueno, pero ¿usted quiere divertirse con aventura o divertirse all inclusive?
Si no hay aventura, no es divertido. ¿Qué quiere, que vaya a tejer?
No, bueno, pero hay otras maneras que le hacen todo en el viaje.
¿El desierto de esta chica Sara?
No, el desierto del Sahara. No es de ninguna Sara.
Más me interesaría mucho,
Ah,
porque
bueno,
debe ser un lugar muy divertido, intenso.
Sí, tenemos.
Yo vi muchas películas en donde las personas se les acababa el agua y era extraordinario, ¿no?
No sé qué es lo extraordinario eso, pero en general...
O sea, yo creí que te llevaban, por ejemplo, que vos tenías agua, y te llevaban una camioneta bien equipada y mirabas a los tipos que venían de a pie y les agarrabas como a Humphrey Bogart.
Claro.
Entonces vos de ahí mirabas todo e imaginate, es una situación.
¿Pero qué? ¿Y lo socorre a la gente?
Ah, si lo socorremos, qué gracia tiene, no hay aventura.
Pero eso es una crueldad inmensa, señora.
¿Cómo crueldad, señor?
La aventura la tiene que hacer usted, no el otro. Si usted quiere cruzar el desierto...
Hay oasis.
Oasis.
Sí, como... ¿o quién?
No, oasis, según señor.
Según el idioma.
Oasis, que a mí me dijeron que no existe, que son todos espejísimos.
Y ahí... Hay algunos espejismos, sí.
Sí, sí. Uh-huh. ¿Los cobran igual?
No es que son nuevos.
Claro, porque no voy a agarpar por un hotel de 5 estrellas que es un espejismo, como muchos que yo conozco.
el tour incluye espejismo, porque nosotros siempre tuvimos la ilusión.
Pero eso no es que incluya, no es como que me diga incluye un romance. El romance lo hace usted, discúlpeme. Y el espejismo también, inclusive
no
las
crea,
dos cosas a la vez.
No crea.
Hay veces que el romance viene incluido en el precio, señor.
Claro, muchas veces, sí.
Sí, tiene razón, pero no.
¿Y cómo
no
sé yo para cómo hago para distinguir un espejismo de, pongamos por caso, una parada del ómnibus contante y sonante? Porque a veces uno ve una parada del ómnibus, ¿no es cierto?
Sí.
Bueno, fenómeno. Vamos a esperar el ómnibus.
Sí, y pasa.
Y no viene. Y por ahí nos dice, no, pero esta parada es un espejismo.
No, pero
nos
señor,
dice, incluso nos lo dice un ómnibus
cuando
que
pasa.
También es un espejismo, sí.
No, señor, primero que es raro que usted configure una parada de ómnibus en un espejismo.
El espejismo no sabe de lugares.
No sabe.
No, pero...
Uno puede tener un espejismo de cualquier cosa. Así como imagina por ahí hermosas huríes danzando alrededor de uno, también puede imaginar una parada del 25.
Bueno, depende a qué velocidad vaya su deseo,
el
señor.
25 va a 25 kilómetros por hora, más o menos.
Promedio.
En la bajada de Bancalari. Es un colectivo un poco lento. De Devoto hasta La Boca tarda 6 días.
No, señor, uno tiene espejismos en la medida de sus deseos.
No,
y
¿usted
de...
qué? ¿No es usted?
No.
Y es uno mismo el que construye los espejismos.
Sí, señor. No,
yo pensé que venían construidos y uno los encontraba.
Claro.
No.
Ya estaban ahí.
No están ahí.
Estaban, pero no eran.
No.
En francés no tiene sentido.
No, usted cuando se enfrenta a un espejismo, primero no lo sabe que es un espejismo, sino cuál es la gracia.
No sé, yo no la encuentro la gracia de ninguna manera, pero...
Bueno, usted avanza hacia el espejismo, dice, por ejemplo... Oh, qué hermosa laguna veo allí en el firmamento.
¿Así tengo que hablar?
En el firmamento, ¿lo ves? Si ve una laguna en el firmamento, es una nube.
La ve muy lejos, la
claro.
ve...
Claro,
en el horizonte.
Mezclada. Debe ser la laguna de Gómez, dice usted.
Mezclada entre el cielo, la tierra, es como un reflejo. Entonces usted va corriendo porque está muerto de sed.
Claro.
Y de calor. Y nunca llega y está siempre a la misma distancia. Y ahí tiene que sospechar.
Claro, che. Estamos así. Siempre a la misma distancia.
Se hizo noche y...
De la laguna de Gómez.
Sí. Y eso es un espejismo, entonces.
Sí. Espejismo.
¿Ves? Ahí no me convence usted. No. Bueno, mire, le doy una última oportunidad.
Bueno, a ver si no vamos directamente a las vacaciones burguesas hechas y derechas, donde tiene todo resuelto, todo en el hotel, all inclusive, cena, desayuno, almuerzo, en ese orden.
Y me aburro, señor.
Y bueno, ahí tiene todo, la piscina climatizada, piscina de agua salada, masajes, servicio de peluquería, casino, lo que quiera.
No voy a cortar el pelo en vacaciones.
Momento que hablar con mi compañero. Che, me gusta esto, ¿eh?
¿Pero vos te decías cortar el pelo? Pues, justo en vacaciones te decías cortar el pelo.
No, yo entiendo que te lo cortan de prepo. Es obligatorio hacerse cortar el pelo, porque eso tiene razón, no me está gustando.
No es obligatorio. Sí,
pero usted dijo que tiene peluquero y que servicio para cortar el pelo, me imagino que aparte viene y te lo cortan a todos juntos.
Porque uno ya se apagó, quiere usar todas las cosas.
Yo no voy a pagar un peluquero que después no lo voy a usar.
Bueno, úselo, señor.
De gusto. Pero no quiero, tengo el pelo que recorte.
Y entonces no se lo corte.
Usted se lava las manos de cualquier responsabilidad.
¿Pero qué se lava las manos?
Yo estoy durmiendo, viene un tipo y me corta el pelo, lo tengo que matar.
Pero ¿qué tiene que ver? Si no le digo que incluye los servicios.
El peluquero.
Sí, no le puedo eso. Descontar el peluquero.
¿A la noche atiende el peluquero o tiene que ser durante el día?
No, es un horario.
No, entonces no. A mí me gusta que haya coffee room.
Pero coffee room no. Coffee room puede llegar a pedir un café.
Yo he visto coffee room.
Es coffee room, señor. Bueno, pide el café a la habitación.
Voy a hablar otra vez con mi compañero. Vámonos.
¿Pero no vamos a llevar nada?
No.
¿Dónde
no
vamos a vacaciones? ¿Otra vez en tu terraza, no? Ya sí. Pasamos un verano así. Sí. Fue horrible.
Sí, pero bueno, la terraza tiene. Hay que tener un poco de imaginación, Marce.
Sí, pero tu vecina se mudó.
Ya sí, pero ¿sabes qué? Nos sentamos arriba en una barreguera, nos metemos un terrón de azúcar en la boca y nos hacemos la ilusión de que tomamos helado.
Eso es espejismo.
Pero es barato. La imaginación es más importante, etcétera.
Y bueno. Escuche la radio, imagínese.
La radio, eso es lo que me gusta a mí de la radio, dice un mensaje de cada 25. Como quien lo descubre por primera vez. Que uno puede imaginar, etcétera, dicen los mensajes.
Imaginar todo.
Imagínate, claro. Y eso es lo que les gusta de la radio.
Sí, señor.
Bueno, entonces imagínese un programa mejor que este.
A ver cómo sería.
Y sería más o menos así.
Pausa.
Nuestra pasión está puesta en tierras lejanas. La celeste y blanca va en busca de su tercera estrella. Viví el mundial como nunca, con toda la información que vos querés escuchar. Pasión Mundial, con nuestros enviados especiales, Nicolás Álvarez y Santiago Lucía, en directo desde Sudáfrica, bien cerca de los jugadores argentinos. Pasión Mundial, los sábados de 22 a 23 y 30 y los domingos de 16 a 18. Pasión Mundial, ya empezó a rodar por la radio pública.
Si llegas o salís, lo hacemos juntos. Trasnoche Nacional.
Nosotros podemos hacer nuestro camino de las buenas historias, de las anécdotas, de las voces de las personas que acompañan nuestras ideas.
Donde quiera que estés.
De tanto contar esas historias, somos esas historias. Y tenemos el acceso a la única inmortalidad posible. Que alguien nos recuerde en una charla, que alguien evoque alguna anécdota que nos involucra.
Lunes a viernes, 15 a 17.
Ahí tenemos acceso a la inmortalidad. Ahí somos eternos. Ahí vamos a vivir definitivamente en los demás.
Donde quiera que estés, Alejandro Apo está en la radio pública.
Bar La Robla abre el 20 de junio por el Día del Padre. Agradables sorpresas. Reservas al 4811-4484.
El placer de los dioses no tiene precio. Y mejor, si es a bajo costo. Si querés justicia, comunícate al 0810 222 0870. La venganza será terrible. Hacete fan de Radio Nacional en Facebook.
Búscanos. Sebastián Weinreich. Cuando tenía 2 años, en Argentina se instaló el golpe de Estado más sangriento de la historia de nuestro país, que además de secuestrar y hacer desaparecer personas, robó cientos de bebés. Por eso, si crees que podés ser hijo de desaparecidos o conoces a alguien que duda de su identidad, comunícate con Abuelas de Plaza de Mayo. www.abuelas.org.ar. O si no, llama al 43840983. 43840983.
La tercera estrella en el pecho está en marcha. Ya pasó Nigeria y ahora se va la segunda. Jueves 17, a partir de las 8, Argentina-Corea, en Johannesburgo. En directo para todo el país, viví Sudáfrica 2010 por la radio que tiene los mismos colores que vos. Nacional es mundial.
Es popular, es democrática, es inclusiva de todas las voces.
Ley de medios audiovisuales.
Una ley para todos.
La radio pública.
La gloria de los humanos es la hija inmortal de muchas noches pasadas sin dormir.
Ahora tus noches ya nunca serán como antes.
Noche tras noche, lunes a viernes, 2 a 5.
Porque hasta la luz necesita de cierta oscuridad para poder brillar.
Tom Lupo, Mosquito Sancineto y Gabriela Borrelli están en la radio pública.
Noche tras noche.
Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar.
People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down. When you're strange, faces come out of the rain. When you're strange, no one remembers your name. When you're strange, when you're strange, when you're strange. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down. When you're strange, faces come out of the rain. When you're strange, no one remembers your name. When you're strange, when you're strange, when you're strange. All right,
era The Doors en La Venganza Será Terrible. People Are Strange.
La Liga de la Justicia es para los chicos. Los grandes necesitamos realidades. Escribí a dolina@radionacional.gov.ar y La Venganza Será Terrible.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el auditorio de la Radio Pública. Les recordamos que dentro de algunas horas, a las 8:30 de la mañana, van a pasar el partido aquí en Maipú 555 en pantalla gigante. Los que quieran venir, la entrada es libre y gratuita. Tienen que venir una hora antes. Y mañana estaremos en La Plata, en el Teatro Coliseo Podestá.
Bien, tengo algunos mensajes de gente que está aquí. Ale, recordando la historia de Ortiz, ya no sé a quién ver como el malo. ¿Es el jefe que lo mandaba a matar o las hijas que lo salvaban y así terminaba sufriendo más? Un saludo a Andrés y Lucas para la gente del interior.
Dale. Un beso para Néstor, que está escuchando desde Pico Truncado, dice, de parte de su novia Natalia.
¿Natalia se encuentra aquí?
Está aquí, parece, ¿no?
Ah, sí, sí, está ahí con un señor. Digo...
Alejandro, soy...
Gracias, Natalia.
Soy Vanessa, tu novia, ¿te acordás?
Ah, ¿qué tal? ¿Dónde estás, Vanessa?
Vine a verte con una amiga.
Amor, ahí ¿qué está. Tal?
Es el cumpleaños, ¿eh? ¿Qué mejor?
Ay, yo con las manos vacías.
Martín de Mendoza dice, por favor, dígame lo que es elipsis, porque al fin y al cabo... No sigo, no entiendo.
Ah, bueno.
¿Vos entendés?
Pero no empiece a leer un mensaje
al fin y al cabo
si sabés lo que dice enteramente.
Se la da de culto y no lo quiere explicar.
Claro,
con todo el respeto,
está.
Claro.
Tiene razón.
Ah.
¿Por qué no explica?
Ahí está.
La elipsis lo hicimos casi recién, un salto. ¿Cuál sería la explicación técnica de la elipsis? Es una cosa que...
Así.
Y así por el estilo.
No, es un tipo atado de un elástico que lo tiran de arriba del puente de Brooklyn.
No.
Ese no es... Y que cae justo a un tanto así del piso.
No, eso tiene otro nombre que no me acuerdo.
Bueno, estupidez.
El jumping.
Bueno, dale.
Ya que hablamos de salud y nos estamos yendo para La Plata para la noche de mañana, quisiéramos manifestar nuestro apoyo para con los estudiantes de medicina en la Universidad de La Plata, que llevan adelante un reclamo legítimo, manteniendo tomada la facultad como medida de fuerza. Esto lo dicen Blas y amigos.
Muy bien.
Y si le pregunta a usted si leyó al escritor Manuel Scorza. Debe ser así, se lo recomienda.
Bueno,
listo.
Bueno, no tenemos más mensajes. No. Entonces convoquemos rápidamente al maestro Gansé, que viene ahí con paso cansino como si fuera la momia.
Y ya llega al auditorio de la Radio Pública nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo, Arnaldo Gansé. Acompaña esta noche a nuestro distinguido maestro, el trío coreano compuesto por Manuel Moreira, el señor Martín Caco Dolina en compañía de su babosa, y el licenciado pesta académico Ale Dolina.
Bien, maestro, buenas noches. El primer pedido es de Silvio de Morón, Murmullos.
Murmullos es un lindo tango que trataremos de cantar.
Cuando al umbú de la existencia sacude el viento del recuerdo, se llena el alma de murmullos que cuentan cosas del tiempo viejo. En ocasiones al oírlo, el cielo claro de los ojos se ve nublado de cerrazón, y en otras veces sin pensar se va la mano pa'l facón. Murmullos que traen al alma la tropa de los recuerdos, a venir vienen al trote, pa' irse siempre son lerdos. Murmullos son que aprietan el corazón.
Bueno, maestro, aquí con letra escrita con rouge o quizás sangre.
Sí, andás a ver.
Piki dice muñeca brava.
A ver.
pañal ilusión que se va y enfunda tu silueta sin rango. Y si el santo te viene a buscar,
No, vamos de nuevo. Discúlpeme, iba a decir cualquier cosa. Así que, estoy haciendo la primera vez, no empieza así el tango. Así que déjenmelo corregir.
A ver.
Campanea la ilusión que se va y embroca tu silueta sin rango. Y si el santo te viene a buscar, enfunda tu dolor y reguí. Metas en paz, que la vida se te acaba. Muñeca brava, flor de pecado. Cuando llegué al final de tu carrera, tu primavera verá languidecer. Tenés un campo que te aseguro y 20 abriles que son diquero y bien repleto tu monedero pa' patinarlo de norte a sur. Te baten todo, muñeca brava, porque haz lo que le paría sin grupo. Pa' mí sos siempre la que no supo guardar un cacho de amor y juventud.
Para Luis de Temperley le piden Bettinotti.
Bettinotti, ¿por qué no hacemos Bettinotti con Pobre mi madre querida? Y listo, yo canto un poco más y ya me muero directamente. Porque Pobre mi madre querida es una canción compuesta por Bettinotti. Y Bettinotti es una canción compuesta por Homero Manzi.
Sí,
en homenaje justamente a Pobre mi madre querida.
Mi madre querida, cuánto disgusto le daba. Pobre mi madre querida, ay, cuánto disgusto le daba. Cuántas veces escondida, llorando triste y sentida, en un rincón la encontraba. Cuántas veces escondida, llorando triste y sentida, en un rincón la encontraba. Que yo mismo al contemplarla, el llanto no reprimía. Luego venía conformada y en un beso al abrazar. La barriada se entristece cuando en la sombra se mecen las notas de una canción. Paisaje de barro negro chapaleado por las chatas y al son de cien serenatas cautivo mi corazón. Mariposa de alas negras rondando en el callejón, al rumorear en la bordona junto a la paz del malvo, y al escuchar en la noche notas que el viento llevó, van surgiendo del olvido la menta del pasado. La 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 la
Maestro, para Karen piden This Boy de los Beatles.
Bueno.
¿Está?
Sí.
Un, dos, tres y...
Maestro, aquí Fabián le pide más que nada. Maestro, aquí Paula de Flores está pidiendo aquel tapado de Armiño. ¿Está para hacerlo?
No, deje que canten los muchachos.
Ah, bueno, entonces tengo para Luli Cottonfields de Creedence.
¿Hay agua ahí?
Sí, muy poca.
Quedan las babas, ¿no?
No vaya a creer que esto es como para el desierto de Sahara, ¿no?
Cargue, vamos. Estamos observando a Martín Cacodolina.
Sí, viene de recorrer ingerir 200 kilómetros por el desierto.
¿Está hidratado ya?
Algo.
Algo.
Había por allí un mail que estaba firmado en nombre de los taxistas de Montevideo. Ellos podríamos hacer el himno de Liverpool, maestro.
En homenaje a la selección uruguaya que hoy ha ganado.
Triunfado.
Maestro,
tenemos todavía.
Sí, hay tiempo. Está pidiendo mi familia.
Vamos a hacer alguna canción.
Me lo dijo Adela, bueno. Le pido.
Hijo de Maracay y de Hondo, es el que rehace la ciudad. Hijo de Maracay y de Hondo, de mi negritita Guarachá. Ritmo de maraca y de bombo. ¿Qué te parece, cholito? ¿Qué te parece, cholito? ¿Qué te parece, cholito? ¿Qué te parece? Ronga non gande ganae, corro con gondango dago, puro agarra cantin cancún. Rogo no gondai gondai la cholito. ¿Qué te parece, cholito? ¿Qué te parece, cholito? ¿Qué te parece, cholito? ¿Qué te parece?
El combinado tropical.
¿Qué cuál sería?
¿Con qué seguimos?
¿Eh?
¿Con qué seguimos?
¿Qué te pasó?
Quedé agudo, esta canción me deja así.
Podemos. El orangután y el solero colorado, por cantar, ¿no?
Yo soy hincha de nuestra familia.
Bueno, entonces cantemos Mi Familia en homenaje al seleccionado español que ha caído derrotado injustamente hoy. Pero bueno.
Vamos, ver, niños, a ver esas palmas, hombre. Estamos
ya con las primeras.
Han venido a defenderse a todos los coreanos.
Mi familia y señores, somos músicos de honores
y tenemos una orquesta, varias generaciones.
Si tú quieres todavía escuchar la melodía,
¡vende, vende!
¡Vende,
vende!
Que tú tengas ese día. Si toco la trompeta,
¡purru, purru, purreta!
Si toco el clarinete,
¡purru, purru, purru, purrete!
Si toco el violín,
¡como dijo Martín!
Si toco el trombón,
¡poro, bom, 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 bom! ¡Bueno, vamos, niños! ¡Vamos, vamos! ¡Que en España el ajuste lo hacen los niños!
Mi abuelita, muy coqueta, toca siempre.
Pues hombre,
otra vez.
Que la letra.
Hombre, que toca.
Que no tiene esa nota de la letra, hombre, que ya lo sabes. Y está
pobre. Siempre toca la corneta del abuelo con el dedo.
Que nadie se dé cuenta.
Pero que me he olvidado la letra. ¿Qué es lo que toca el abuelo con los dedos? Dímelo en voz baja.
Que lo digas, hombre. Que lo digas.
Si toco la trompeta,
purru, purru, purreta.
Si toco el clarinete,
purru, purru, purrete.
Si toco el violín,
como dijo Martín.
Si toco el trombón,
bom, 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 bom.
¡Adiós, Irinia!
Y para finalizar, solamente dos palabras. Gracias.
Está en Nacional. Ya llega Noche tras Noche.
Por Nacional, Argentina se informa.
11 grados, 4 décimas la temperatura actual en Buenos Aires. La humedad 81%, cielo parcialmente nublado. Argentina llevará ante la ONU un nuevo reclamo por la soberanía de Malvinas. Será ante el Comité de Descolonización el 24 de junio en Nueva York. La delegación estará encabezada por el canciller Jorge Tayana y participará también la gobernadora de la provincia de Tierra del Fuego, Fabiana Ríos. Aseguran que las ventas por el Día del Padre serán un éxito. Según estimaciones oficiales, crecerán alrededor del 25%, alentadas por el Mundial de Fútbol, el crecimiento económico y los fuertes planes de cuotas lanzados por los bancos. Desde la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, aseguran que el mayor movimiento se dará desde hoy. Habrá flexibilidad horaria en las escuelas por Argentina-Corea. Los alumnos de la provincia de Buenos Aires podrán ingresar a clase a las 10:30 para poder disfrutar del encuentro en sus casas. En Capital Federal, en cambio, deben ingresar a los establecimientos en el horario habitual, pero tienen permiso para ver el encuentro en las aulas. Cielo parcialmente nublado en Buenos Aires, 11 grados 4 décimas, la temperatura, humedad 81%.
Argentina está informada por la radio pública. Con cuchillo o sin cuchillo, cada partido es una final. Viví todo Sudáfrica 2010 por la única radio que tiene los mismos colores y está en todo el país. Nacional es mundial.
www.radionacional.com.ar. Archivos sonoros,
material multimedia,
agenda de eventos,
cine,
discos.
Busca esto y mucho más en www.radionacional.com.ar.
Cuando elegís un sitio,
pensás en la radio pública.
Si estás en la sintonía de Radio Nacional en este, el año del Bicentenario, date una vuelta por Talento Argentino. De lunes a viernes, de 21 a 22. Arte, cultura, espectáculos, reflexión y pensamientos.
Talento Argentino. Carlos Polimeni está en la radio pública. Radio Nacional Argentina presenta...
Noche tras noche.